La Hora Vamos, con Alejandro Gaitán.
Hola de nuevo, bienvenidos a La Hora Vamos. Otra vez está aquí el equipo del diario Vamos para explicaros la actualidad de la semana deportiva, para traeros lo mejor, goles, fútbol, debate. Y hoy una entrevista especial. Como cada semana, empezaremos con Paul y Víctor, que nos traerán mucho fútbol internacional. Alex, hoy del Mundo 2.0 nos trae una sorpresa, no vamos a comentar nada por ahora. Tendremos debate, Ana nos acompañará para hablar sobre la Fórmula 1 que empieza este domingo. Y el rival que analizaremos hoy en la Eurocopa será la todopoderosa Irlanda de Trapattoni. Por último, acabaremos otra vez explicando cuál y qué será lo mejor de esta semana para ver en televisión. Lo haremos con Pau y Santi, que ya están aquí para explicarnos la actualidad deportiva, pues las noticias más importantes. Empezamos, chicos, con una muy negativa, la lesión de Ricky Rubio. Recordemos la noche del viernes al sábado, el viernes por la tarde en Estados Unidos, en un lance de juego contra Kobe Bryant, faltando 15 segundos, sufrió un golpe en la rodilla. Entre 6 y 9 meses de baja, se pierde los Juegos Olímpicos, se ha acabado la temporada y seguramente llegue para Navidad, una vez empezada la temporada de NBA. ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que es una muy mala noticia, tanto para él a nivel personal como para todo el equipo español de baloncesto, que obviamente se verá muy perjudicado a nivel de conseguir medallas en las Olimpiadas. Yo no sé si podrán disputar el bronce, aunque sea, porque sobre todo teniendo en cuenta el nivel de Juan Carlos Navarro. Pero bueno, esa es mi opinión.
Bueno, dejando a un lado la desgracia, y deseamos que Ricky Rubio se recupere con lo antes posible y lo mejor posible, yo creo que España sí que no tendrá problemas para luchar por el oro en los Juegos Olímpicos de Londres, y porque hay una selección con unos jugadores que no dejan lugar a dudas.
Esta semana hemos tenido muchas cosas bonitas, muchas finales, Pau.
Sí, bueno, tenemos que hablar de copas, que ya sabemos que a ti te gustan mucho, Alejandro.
A todos nos gustan las copas, Pau.
Ya que se han jugado tres fases finales en nuestro país, la de balonmano, que luego nos lo explicará Santi, también se han jugado la de fútbol sala y la de baloncesto femenino. En la de fútbol sala, que se ha disputado durante todo el fin de semana en Logroño, se la ha llevado el Barça al imponerse en la final al Obeid de Santiago por 5-3. Fue un partido muy igualado, que se fue a la prórroga cuando el partido estaba empatado a 2, pero en el tiempo extra los blaugrana fueron muy superiores a los gallegos gracias a 2 goles de Sergio Lozano, que marcaron la diferencia y pudieron levantar el trofeo por segundo año consecutivo. Un dato algo inusual es que Alex, el portero del Obeid, ganó el premio MVP de la final. No es muy normal que lo gane un portero.
Realmente, Alex, el portero gallego, yo te lo digo, hizo un partidazo al nivel que estuvo Cristian, el portero del Barça, en las semifinales contra Inter.
Efectivamente. Bueno, y antes de pasar ya a hablar de la Copa de Balonmano, debo recordar que para llegar a la final el Barça había derrotado previamente al Inter Movistar y que el Lobey prácticamente atropelló al Talavera.
Pues sí, pasamos a la final de Copa del Rey de Balonmano, de los pies a las manos. Y el Balonmano Atlético de Madrid ganó al FC Barcelona Intersport 37-31. El Barça, que había eliminado al 4 barras para llegar a la final, y el Atlético de Madrid, que hizo lo propio con el Torrevieja. Fue un partido igualado, donde en la primera mitad el Barça llegó con una ventaja de un gol al descanso. Y tras la reanudación siguió la misma tónica, pero un gran José Javier Hombrados, si en la Copa del Rey de Fútbol Sala estuvo bien el portero Alex de Lobelle, aquí fue el portero del Atlético de Madrid, el hombre estelar de la final, y de la mano de Kalman y sus goles consiguió un parcial de 7-1 y consiguió ganar la final de la Copa del Rey. Una curiosidad, los hombres de Tarandu Sebayev, el Atlético de Madrid, revalida título, pero no como Atlético de Madrid, o sea, lo revalida como Atlético de Madrid, pero lo ganó en la edición anterior como Ciudad Real.
El dato es que Balonmano Atlético Madrid metió 23 goles, si no me equivoco, en la segunda parte. Llegó a descanso perdiendo de 1, sí, y acabó ganando por 6-37-31. Una barbaridad la segunda parte de los hombres de Talamo.
Sí, y meterle 37 goles al FC Barcelona, que todo el mundo dice que es una de las defensas más sólidas de Europa, demuestra que el Atlético de Madrid hizo un gran partido y que la importancia de la defensa en estos tipos de partidos.
Bueno, y cerramos ya esta ronda de copas, lo siento, Alejandro, con la final de la Copa de la Reina de Baloncesto Femenino, que se disputó ayer en el pabellón Príncipe Felipe de Arganda del Rey, en Madrid. En este partido, el Perfumerías Avenida ganó al Roscasares por 57-78 y se llevó la copa, que hacía 7 años que no ganaba. Las chicas de Salamanca fueron superiores durante la mayor parte del encuentro gracias a una espectacular actuación de Erika da Sousa, que con 17 puntos y 13 rebotes ganó el MVP de la final. Se podría decir que las de Salamanca fueron muy superiores durante todo el partido, pero en el tercer cuarto se apretó el marcador hasta estar en 32-38, aunque con un... Bueno, el Perfumería se anotó casi 10 puntos seguidos y mató a Roscasares. Creo que es importante destacar la asistencia al partido de más de 2.000 personas que llenaron el pequeño pabellón para ver uno de los deportes que se les da mejor a nuestras chicas. Como ayer era 11 de marzo, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados del 11M, y yo creo que fue un bonito detalle que se debe destacar.
Sobre todo siendo en Madrid. También hizo un partidazo, me parece, la hermana de Rudy Fernández, Rudy que sigue lesionado, Marta. Me parece que metió, si no me equivoco, más de 20 puntos y fue una de las protagonistas de la final. El Deporte Balear ayer tuvo un día espectacular. También tuvimos básquet masculino en la ACB, jornada espectacular.
Jornada insólita y histórica porque fue el mundo al revés, Alejandro. Los tres primeros clasificados, para empezar, perdieron. Pero es que 6 de los 7 primeros hicieron lo mismo. El único que consiguió la victoria de los 7 primeros clasificados de la Liga Endesa fue el Bilbao Basket. Por lo tanto, 7 de los últimos clasificados de la tabla también ganaron. El único que no lo hizo fue el UCAM Murcia, que no le va muy bien las cosas esta temporada, y perdió contra el Blues en Montbus, que también va en...
Era un partido entre dos equipos que están entre los 7 últimos, sí.
Correcto. Y pues eso, el Blues en Montbus que le ganó al UCAM Murcia, y esto, jornada insólita, ¿no? Hacía tiempo que no lo veíamos. De hecho, desde que la liga es regular, desde que es una única liga regular, desde 1994-1995, se repitió esto en la temporada 2006-2007, en la jornada 24.
Sigue líder el Barça, sigue segundo el Madrid, los dos perdieron, y siguen, me parece, en puestos de descenso UCAM Murcia, que perdió, y sí, le acompaña, que está bastante mal en la tabla,
el Blancos Rueda.
El Blancos de Rueda.
Blancos Rueda, sí, eso que tiene que no ganen los de arriba y ganen los de abajo. Lucas Murcia se queda un poco más descolgado, pero lo de arriba sigue todo igual.
También tuvimos, para acabar ya, la París-Niza. Se cerró ayer la primera de las clásicas de una semana. Victoria para Bradley Wiggins, que ganó en la primera etapa. El prólogo ganó la última etapa, la cronoescala de ayer, por delante de Belstra y por delante de Jean-Christophe Pegot, que sorprendentemente quedó en la posición número 90. Alejandro Valverde fue sexto en la etapa de ayer, un poco de clieve del murciano. En la general quedó tercero y se sitúa como líder de la UCI, de la clasificación Pro Tour. Por ahora esto es todo, esta semana tenemos más. Ciclismo también hay, Pau, aunque no te guste.
Apasionante.
Y tendremos más copas, seguro. Muchas gracias, chicos, os vemos al final del programa para que nos expliquéis qué viene esta semana.
Vale, hasta luego.
Hasta luego.
Fútbol total.
5-6. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have...
Tuvimos entre semana Champions, tuvimos Europa League, ayer ligas de todo el mundo, y ahora aquí tenemos a Víctor y a Paul para explicárnoslo todo. Hola, chicos.
Hola, buenas tardes.
Hola, Alejandro. Buenas tardes, Alejandro.
¿Por qué queréis empezar? Por la Premier, la más bonita, ¿verdad?
Sí, empezaremos por la Premier League. Bueno, tenemos nuevo líder en la Premier League. Ganó el Manchester United y perdió el City.
Perdió el City en el campo del Swansea, marcando un gol en el último minuto el Swansea. Resultado bastante injusto. La verdad es que el City no fue mejor. Digamos que el empate hubiera sido justo, pero 20 jornadas después deja de ser líder el Manchester City y sus vecinos, que se ponen muy contentos.
Sí, claro. Comentar que Wayne Rooney sigue en un momento de forma espectacular. Marcó 2 goles. Bueno, cambiando ya...
El Chelsea que ganó, Di Matteo de momento 2 partidos, 2 victorias, gana con gol de Drogba, gran pase de Mata. Y el Liverpool que está en un mal momento, ¿eh? El Liverpool 3 derrotas consecutivas lleva, perdió en el campo del Sunderland. No pasaba esto desde el 2003, que el Liverpool perdía 3 partidos seguidos, y nada, habrá que cambiar la dinámica porque no está jugando bien.
Que te marque un gol Niklas Bender debe doler mucho, ¿eh?
Eso debe doler.
Bueno, desde la llegada de Martin O'Neill, desde hace ya varias jornadas, lleva una racha espectacular el Sunderland, que desde zonas de descenso está optando ya casi a la Europa League. El Tottenham está bastante mal últimamente, perdió en el campo del Everton y bien.
Desde que se colocó en la tercera posición, que parecía que aspiraba a todo, acercándose al líder, pero lleva unas jornadas mal, también mala racha, pierde el campo del Everton y se distancia aún más. Y recordar que esta noche hay un gran partido, Arsenal-Newcastle, el Arsenal que ahora mismo está empatado a puntos en la cuarta posición con el Chelsea, con 49 puntos y necesita ganar para distanciarse un poco, coger ventaja.
Ahora mismo el Arsenal yo creo que es el principal candidato a la tercera posición, entre lo mal que está el Tottenham y lo bien que está Robin Van Persie.
Robin Van Persie, que hace poco Wenger ha dicho que se quedará, no lo venderá, no escuchará ofertas y que le quiere. Quieren reforzar la delantera, pero además quiere que se quede, quiere veteranía y hace poco recordemos que dijo que está entre los 10 mejores del mundo, sin duda, Van Persie.
Ahora mismo seguro.
Y ojo, debutará hoy porque puede hacer daño.
Y debutará Podolski, creo.
Podolski, sí, sí, cierto. Pasemos a la Serie A. El Milan se distancia todavía más de la Juve. Ganó el Milan en casa 2-0 al Lecce. Gran partido de Ibra, que desde que ha regresado hat-trick y esta jornada que estrenaba un nuevo look, así, con una cola de especie de caballo, hizo un gol, una gran asistencia a Nocerino. Y la Juve, que empezó en el campo del Genoa, ¿no, Víctor?
Sí, 0-0. Y bueno, la Juventus se queda bastante descolgada, con posibilidades aún de ganar el Scudetto, ni mucho menos, pero el Milan ha dado un paso de gigante.
Pase importante, en esta liga, sí. 4 puntos por encima ahora mismo, pero hay que destacar que la Juve tuvo muy mala suerte.
He leído más de 20 disparos a puerta.
Muy mala suerte, un partido desafortunado. De cada 10 partidos de estos ganas 9, pero mira, mala suerte.
Aunque no puede ser que un equipo que no tenga competición en 3 semanas pierda de esta manera puntos, sí, lleva más empates que victorias.
Hay que ganar. Luego el Inter ganó en los últimos minutos, marcó Samuel en 86 y ya en el minuto 90 Milito. Victoria importante para Ranieri, que vimos cómo se emocionaba en los últimos minutos del partido. Imagen a destacar. Y el Nápoles, ¿no, Víctor? Partido interesante del Nápoles.
Resultado espectacular, 6-3 ganó el Napoli, que demuestra, bueno, su estrategia ofensiva, ultra ofensiva. Goles de Hamsik, Cannavaro, Story, propia puerta, Lavezzi, Gargano, Maggio.
Y bueno, llega en plena forma para el partido difícil que en esta semana en Stamford Bridge contra el Chelsea. Será un partido muy atractivo.
Posibilidades serias.
Y comentar finalmente ya de la Serie A también que la Roma ganó 0-1 en el campo del Palermo. Y destacar a dos jugadores de la Roma, a Borini, que está haciendo una gran temporada y marcando muchos goles. Y también destacar a Lamela, ese jugador pretendido por tanto Barça y Madrid con 14 años, que está jugando muy bien. Luis Enrique le está dando confianza, ha sentado a Boyan y a Totti y jugando muy bien.
Un partidazo del argentino que hasta que lo sustituyeron fue el mejor del equipo y la verdad lo notó mucho el equipo de Luis Enrique cuando se fue al banquillo. Se quedó encerrado atrás completamente a punto de empatar al Palermo.
Bueno, vamos a hablar de la Bundesliga. Vuelve a haber un poco de liga porque el Dortmund empató a 0 en el campo del Augsburgo y el Bayern goleó 7-1 al Hoffenheim, hat-trick de Mario Gómez. Ojo, porque bajó contra el Basilea, recordemos, esta semana.
Ha de remontar al Basilea y llega cargado de motivación.
Está fácil la cosa, creo yo.
Sí, ¿eh? A ver, lo normal es que remonte, sabiendo además que la final es en su campo, lo tiene todo de cara. Pero bueno, hay que remontar, un gol, un resultado difícil en la ida. Yo sinceramente creo que remontará, pero bueno, recorta distancias en la liga, se pone a 5 puntos ahora mismo.
Y bueno, el Mönchengladbach también va perdiendo peso y bueno, el Schalke ganó 3-1, destacando a Pukki, ese jugador joven islandés que está sobresaliendo entre los dos grandes delanteros del Schalke.
Y Klaas Huntelaar, que marcó el 20º gol de esta temporada.
Sí.
Buena temporada la que está haciendo Huntelaar. Pasemos a Francia ya, de momento sigue el mismo líder que es el PSG, ganó el último minuto con gol de Gameiro, ganó 1-2 en el campo del Dijon y el Montpellier...
Empatados, a puntos, líderes los dos, empatados.
Y el Montpellier, que ganó 3-0 en el campo del Caen, sigue haciendo una gran temporada, un poco sorprendente esta temporada del Montpellier. Y nada, ahora pasar también a la liga holandesa, cambio de líder, esta ha sido una jornada con muchos cambios de líderes.
Y de entrenadores
también.
El PSV, que 15 goles en 3 partidos le han metido, se ha encargado el entrenador. Se ha encargado a Roten ya porque era imposible lo del PSV. Le estaban cayendo goles por todos los lados.
No han confiado, no estaba teniendo una buena racha. Ya sabes, estos equipos grandes, o funcionas o...
Es que perder contra el NAC Breda...
Te vas fuera rápido. PSV que partía la jornada como líder. Y ahora, nuevo líder tenemos a la Z. Tenemos a la Z, distanciado. Y en segunda posición se coloca el Ajax, que hace unas jornadas no iba demasiado bien, pero Fran de Boer parece que está cogiendo confianza el equipo, se lo coloca segundo.
Tuvimos entre semana, tuvimos Champions y tuvimos Europa League, lo mejor los españoles, seguro, eso sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, destacar bueno, el partido de
empezar de con, Old Trafford. Con, bueno, el partido de Old Trafford, impresionante, el Atleti de Bilbao haciendo historia, en el Teatro de los Sueños, goles de Llorente, de Marcos Muniain. La afición del Atleti no dejó hablar ni siquiera a la del United. Bueno, muy buena actuación también de Atlético. Valencia, los dos lo tienen fácil
para ganar, para sí, fueron superiores a su rival. Y nada, y destacar también del otro equipo español, el Barça, que ya sabemos la goleada a todos que le hizo, y destacar el récord de Messi.
Es el primer jugador que en Champions League consigue 5 goles en un partido, y recordemos que ya ha igualado el récord de goles en una Champions League, 12, que es el que hizo la temporada pasada, a falta de 2 partidos mínimo.
Le quedan máximo 5, puede jugar 5 partidos aún, puede irse pues, a este ritmo hasta los 25 goles.
Impresionante lo de Messi.
Pasaron también el Milan, el Benfica, la Puel y sobre todo la sorpresa de la Europa League. Creo perdió el City en el campo del Sporting y perdió el Udinese.
Y el Schalke
también.
Esta semana las vueltas, esta semana en más Champions, lo haremos en el Sillon Ball. Chicos, muchas gracias. La última pregunta, ¿cuál creéis que ha sido el gol de la jornada, Paul?
Yo me quedo con el de Zlatan Ibrahimovic, golazo, muy bonito, suponía el 2-0. A mí me ha gustado mucho el de Ibra.
¿Víctor?
Yo... Coutinho del Español, un golazo, el nuevo fichaje brasileño que es el Inter, jugada individual impresionante.
Vale, pues sí. Muchas gracias, chicos.
Gracias, Alejandro.
Adiós.
La guerra en la red.
Hoy tenemos una sorpresa, tenemos un entrevistado en la sección de Alex. Hola, Alex.
Hola, Alejandro.
Se llama Marc, tiene 20 años, estudia periodismo en Barcelona, pero tiene algo especial. ¿De qué se trata?
Pues sí, Alejandro, porque si solo decimos Marc, un estudiante de 20 años, pues la gente como que no sabrá quién es. Pero si resulta ser uno de los fakes, como decimos el otro día, de Twitter, más seguidos, la cosa cambia. Y si además su perfil es toquero de voz, pues... los que estén metidos en el tema de Twitter, redes sociales y demás, no hay espacio para la duda. Buenas tardes, Marc.
Buenas tardes,
y bienvenido. Ahora vamos. Nada, empezamos. A ver, lo que todos pensamos, ¿cómo se te ocurrió la idea de crear ese perfil?
Bueno, la verdad es que no fue nada premeditado. Simplemente un día en casa decidí ponerme con la idea. Había visto algunos fakes en Twitter que no me parecían todo lo graciosos que podían llegar a ser. Decidí empezar yo y bueno, y empecé así la aventura.
¿Y creías que ibas a llegar a los 100.000 followers o en algún momento...?
No, que va, ni loco. Empecé todo esto como simplemente para divertirme un poco con Twitter, que no le daba todo el uso que creo que se le puede dar a una red social. Y empecé así, pero solo tenía pensado jugar a esto unas semanas, no unos meses como llevo ahora.
¿Y, o sea, crees que vas a durar más con ese perfil o dices ya estoy harto ya y paro?
Pues no me lo he planteado, de momento aún me lo paso bien, así que no me he planteado aún si lo voy a dejar en algún momento.
¿Has pensado, ha habido mucha gente que ha dicho que conocieras a Toquero, se podía colapsar el mundo si los dos Toqueros se conocían? Él sabe de la existencia de este Twitter porque a veces has hablado con Ander Herrera, con jugadores del Athletic de Bilbao. ¿Llegarás a conocer algún día al número Dios del Athletic de Bilbao?
Ojalá. De momento ya estoy muy contento que... todo el vestuario del Athletic conozca mi cuenta y la lean antes de los partidos y se rían con ellos, como me ha dicho Ander Herrera, Jaime Martínez, he podido hablar con algunos de ellos. Y si además el propio Toquero, como ha dicho en alguna entrevista, conoce la existencia de esta cuenta y dice que le hace gracia y no lo ve como un problema, yo estoy contentísimo. Si lo conozco, pues de puta madre, la verdad, pero tampoco me lo planteo como un objetivo indispensable.
Con la creación de este perfil, no sé si... ¿te habrán salido novias, por decirlo así, ¿no? En el sentido periodístico? ¿Alguna página web? ¿Alguna revista?
Pues la verdad es que sí. Ahora mismo estoy colaborando en una página web, gol.com. Uh-huh. Respondo una pregunta diaria con ellos. Y además tengo en el diario Gara, en el País Vasco, que tiene bastante tirada ahí, pues hago una crónica semanal.
¿Escribes en vasco?
Pues no, estoy dando clases como Pachi López, pero de momento no, el euskera no se me da muy bien.
Vale, ahora hablemos sobre ti, sobre Marc. Y como fan que eres del Atleti, te vamos a preguntar cómo viste el partido del jueves en Old Trafford.
Sinceramente, yo no he visto un partido mejor del Atleti. Lo comentaba con mi padre, que también es del Atleti. Claro, él ha visto ganar las ligas de Clemente, también ha visto el Atleti jugar en Champions, pero yo, de lo que he visto en mis 20 años de vida, es lo mejor que he visto nunca.
¿Y la vuelta?
La vuelta, pues no tenemos que olvidar que son el Manchester, que arriba tienen a Chicharito, tienen a Rooney, tienen a Ashley Young, en el banquillo tienen a Valencia y te pueden meter 3 o 4 goles en un abrir y cerrar de ojos. Pero si jugamos como en Old Trafford, yo creo que no se nos va a escapar.
Atlético con toquero, 3 o 4, va a ser un please.
Pan comido.
Bueno, pues a ver, toquero, selección, algún día lo ves ahí como meta.
A ver, si va Fernando Torres y Marchena, ¿por qué no Gaizka toquero? La verdad. Pero bueno, lo veo difícil. Con el nivel que tiene esta selección, antes irá Llorente, Negredo, Soldado, hay un montón. Lo veo difícil.
¿Qué sensaciones tienes, qué impresiones tienes de cara a la final de Copa que se juega entre tu Athletic y Barcelona de tu ciudad, bueno, de donde estudias y... Bueno,
y que sean en el Calderón?
Si ya tenía esperanzas con la última final Barça-Athletic, donde probablemente el Barça en ese momento era el mejor equipo de la historia, que mucha gente le dice, y el Athletic no era tan bueno como ahora, si en ese momento ya tenía esperanzas, este año mucho más. Viendo que el Barça quizás no ha dejado de ser un excelente equipo, pero ha bajado un poco su rendimiento y el nivel de juego del Athletic lo veo muy igualado y la verdad, yo creo que podemos ganar esta final. Y si es en Madrid, mejor.
Y eso de que sea en el Calderón y la excusa de las obras, las supuestas obras en el Bernabéu.
Las obras, todos sabemos que realmente lo que hay detrás es que no quieren que piten el himno, las aficiones. Pero bueno, al menos hay que agradecer al Atlético que haya cedido el campo y que haya antepuesto los intereses de los dos clubes finalistas a los suyos propios.
Esa volviendo al tema toquero, esa devoción por el jugador, o sea, ¿cómo surge?
La devoción, bueno, tengo que decir que no es solo algo mío, una enfermedad mental que tenga yo, sino que toda la gente del Athletic quiere mucho a toquero. De hecho, el otro día en Old Trafford la gente empezó a gritar toquero, toquero, en medio del partido con él en el banquillo. Porque realmente en un club como el Athletic, donde lo más importante es la camiseta, el escudo, el club, el sentimiento que despierta eso en sus aficionados y los jugadores, Gaizka toquero es el que mejor representa toda esta actitud. El amor por una camiseta, el correr todos los partidos como si no hubiera mañana, y por eso despierta esa devoción en San Mamés o donde vaya, y esa simpatía.
Es que en verdad esos jugadores, ¿no? con ese carisma, hablamos toquero, Puyol también, Puyol. O sea, es el título, es tener dos cojones, como se dice, ¿no? O sea, tener dos cojones...
Eso justamente es...
Va más allá de la técnica, va más
allá... Es subido en Twitter, tener dos cojones.
La filosofía de vida, sí. Además, un delantero con el 2, es que no encuentro otra explicación.
Ya para acabar, ¿crees que algún día la gente se cansará de los fakes del Twitter?
No es que lo crea, sino es que lo sé. En un mundo como las redes sociales sabemos que todo es muy volátil. O sea, lo que hoy está en la cresta de la ola, mañana se puede ir al garete con tremenda facilidad. Por eso yo lo que tengo muy claro es que cuando esto deja de tener éxito, la gente me deje de seguir o diga que pierda la gracia, pues no me lo voy a tomar como un drama, porque sabía que más tarde o temprano tenía que pasar. Por eso mismo, mientras dure el éxito, pues yo estaré contentísimo y voy a aprovechar todo lo que me pueda salir raíz de esta experiencia, y por eso mismo, como dices tú, no me importa que
además
algún día esto termine.
Has creado, a raíz del Twitter, creaste un blog, una cuenta WordPress, un blog, vas escribiendo puntualmente, haces la crónica de la semana, siempre desde el punto de vista de toquero contra la Real Sociedad, contra Cristiano Ronaldo, Isaac Cuenca y sí, los Asuna, pero claro, todo esto te genera... ¿Tienes algún beneficio económico?
Beneficio económico, poca cosa. Algo de publicidad que he puesto en el blog. Yo no lo he buscado, son empresas que me han hecho la propuesta y he aceptado. Y beneficio económico, también poca cosa con lo que os he dicho antes, en goal.com. Pues nada, me dan algo testimonial al mes, pero bueno, ya es algo.
Con 20 años tampoco podemos pedir aquí la luna, ¿no? Otra cosa, antes de terminar, el historial de tweets, del que estés más orgulloso tú o que más ha causado sensación, algunos comentarios de alguien famoso, bueno, un deportista importante.
A ver, el del que estoy más orgulloso quizás es el que tengo ahora en la bio, que en origen fue un tuit. Esa filosofía que me inventé, eso fue un tuit en origen. Tuvo mucho éxito, fue cuando la cuenta empezó a arrancar verdaderamente, a tener éxito, y de ser el que me siento más orgulloso. También me ha hecho ilusión algún tuit que me ha respondido, por ejemplo, Carles Puyol. en abierto hubo uno que me respondió y quieras o no te hace gracia.
¿El de la foto de Piqué no...?
El de la foto de Piqué, bueno, es divertido, ¿no? Ver como alguien que ahora va tan de modernillo y de guapera ser así...
¿Lo respondió
hace,
o no?
Hace no, tanto... no, no, que va.
Qué pena.
Se cayó la boca.
¿Con los jugadores de Athletic sí que hablas alguna vez o...?
Sí, alguna vez por mensaje privado a través de Twitter, alguna cosa comentamos, pero bueno, no es una relación de amigos.
Pues ya sabemos, Alejandro, nos tenemos que poner a hacer perfiles de fakes y...
No, pero ya. Siempre ocultando nuestra identidad. No vamos a decir nada más.
Exacto.
¿Tienes previsto seguir con tu identidad secreta durante un tiempo?
Sí, sí, de momento sí, no me planteo salir a la luz, si se puede decir así, porque creo que perdería bastante la gracia, porque ya lo he dicho alguna vez, lo importante de esta cuenta no soy yo, sino son las cosas que cuento y el punto de vista distinto que quiero dar al deporte y al fútbol.
Y con humor, que es muy importante.
Bueno, pues muchas gracias, Marc. Lo recomendamos a todo el mundo, seguirle, Toquero/TheBoss. Tiene 110.000 y seguro que seguiremos subiendo porque todos somos parte de Toquero, ya lo ha dicho. Pero bueno, también recomiendo seguir a Alex, también gracias a ti por... No es tan famoso de Twitter, pero también hay que seguirte.
Voy a hacer un fake de Puyol, que es de mi tierra, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias a los dos, chicos. Marc, gracias por venir.
Gracias, Marc.
Y teníamos alguna noticia también más. Nos querías comentar cómo se llama el pájaro de Twitter.
Se llama Larry.
¿Por qué
¿Y
se
por
llama
qué Larry? Por Larry Bird.
O sea,
quien no sepa inglés, Bird es pájaro. Pájaro es el Twitter, todo es un bucle, ¿no? Es el Larry es el pájaro de Twitter, el azul. Y nada más, esto es la curiosidad de Twitter de esta semana. Otra cosa quería añadir, el tema Messi, que hemos hablado antes, los 5 goles del martes, tuvo mucha repercusión en Twitter, salió Rooney, salió también Barrafaeli, que no es deportista, pero
es importante,
pero nos gusta, ¿no? Nos gusta, y lo tenemos que mencionar por esos 5 goles, ¿no? Otra cosa, volviendo a Piqué, en el partido del sábado del Real Madrid, bueno, algunos creen que hubo robo, otros creen que no hubo robo, esto ya depende, puso 3 puntos suspensivos. Ahí que la gente deje volar su imaginación, qué quería decir con eso, si lo deja con Shakira o es sobre el partido, ¿no?
Hubo gente que le contestó y le dijo que no eran 3, que eran 10 puntos los que tenía que haber puesto, que es la diferencia entre Barça y Madrid. Hay gente que lo ve todo como puede.
Otra cosa, Marc, ya que estás aquí, aprovechamos también
para
preguntar, ¿no? ¿Tú crees que si con Piqué, por ejemplo, le pides que te una entrevista o algo, y dices, mira, vengo al Camp Nou y a ver si me das unas entradas o algo, ¿tú crees que te lo daría?
¿Yo?
Sí.
¿Piqué? Piqué no creo, lo veo no. Un poco estirado, pero quizás si voy a Lezama algún día a ver entrenar al Athletic y se lo pido a Ander Herrera o a Javi o al mismo Gaizka, yo creo que alguna entrada puede colar.
¿Tú crees que va a caer, no?
Ojalá.
¿Lo intentarás?
Lo intentaré, sí, hombre.
Es que en cierto modo está haciendo una publicidad de Atleti también muy importante, ¿no? Y se tiene que valorar.
Bueno, pues muchas gracias, Alex. Otra vez muchas gracias, Marc.
A vosotros.
Y nosotros, pues que tenemos que entrar ya a hablar sobre la Fórmula 1, que viene Ana para explicarnos un poco el debate.
Pues venga. Gracias, Alejandro.
El debate con Ana Gumbau.
Suena Sislak y como cada lunes este grupo, el Más Know, como Ricky Rubio, nos introduce el debate. Hoy Ana nos quiere traer un tema que sí que es actualidad. ¿Qué nos traes, Ana?
Pues hola, Alejandro, este lunes os traigo la Fórmula 1, que por fin está de vuelta. El Mundial regresa este fin de semana en Australia, en Melbourne. Y todos los equipos ya están preparados para esta nueva temporada, que prevé ser muy emocionante, con hasta 6 campeones del mundo en la parrilla. Recordemos, Vettel, Button, Hamilton, Alonso, Raikkonen y Schumacher. Todos juntos suman 14 mundiales. Y bueno, esto sumado a algunos cambios en la normativa, esperemos van a favorecer a este espectáculo. Por eso, hoy doy la bienvenida a nuestros tertulianos habituales, Josema Fernández, redactor de Diario Vamos del Atlético de Madrid y de la Liga ACB, si no me equivoco. Hola, Josema.
Efectivamente, buenas tardes, Ana.
David Sánchez, redactor del Español en Diario Vamos.
Hola, buenas tardes.
Y hoy tenemos a Laia Dorca, que es la redactora de Fórmula 1 en nuestro diario. Buenas tardes, Laia.
Hola, buenas tardes, Ana.
Que estoy especialmente contenta de que esté con nosotros porque por fin otra chica en el podcast, que ya tocaba. Bueno, chicos, dicho esto, esta temporada, viendo que la calidad en la parrilla estará más alta que nunca con tantos campeones del mundo, junto con todos estos cambios normativos, ¿creéis que esta temporada va a ser más igualada que estos últimos años en que los Red Bull y Vettel han dominado? Laia, las damas primero, a ver qué piensas tú.
Gracias, Ana. Pues yo de entrada pienso que igualados no van a estar. Propio Ferrari dice que no está contento con el resultado de esta pretemporada y Vettel dice que está muy contento con los progresos que han hecho con su coche. Pero de todas formas pienso que es demasiado pronto para pronunciarse a favor o en contra y que realmente se verá el nivel de cada escudería cuando empiecen a correr.
¿Qué opinas tú, David?
Yo espero que sí, una temporada como la anterior en la que Sebastian Vettel sacó 122 puntos a Jenson Button y en el campeonato de constructores Red Bull 153 puntos a McLaren, no se puede repetir, sobre todo por el bien del espectáculo. Confío en el trabajo que han hecho McLaren y Ferrari en pretemporada y especialmente en Ferrari. Espero que se acerquen al nivel de Red Bull, pero las declaraciones
bueno, Ferrari estaba hoy últimamente bastante mal. Lo ha reconocido Stefano Domenicali, que en las primeras carreras dicen que no van a apostar ni para el podio. Es lamentablemente una mala noticia para el espectáculo, pero
desde
esperemos
luego.
Esperemos que Fernando Alonso que saque la garra que tiene dentro, el asturiano que lleva dentro y pueda conseguir algún podio, alguna victoria y colarse en los no favoritos, porque vamos a ser realistas. Somos nacionales, somos patrióticos, aquí nos gusta mucho ser patrióticos, pero el motor y el coche de Ferrari no está para muchos trotes y yo creo que Sebastian Vettel y Mark Webber son los máximos candidatos al título y bueno, y al fin y al cabo son los dos pilotos de Red Bull, así que...
Bien, este era uno de los temas que íbamos a tratar, si Fernando Alonso, si Ferrari lograría estar al nivel de Red Bull, teniendo en cuenta que hasta Bernie Ecclestone decía que era muy posible que Red Bull repitiese en el tándem Vettel Red Bull. Pero bueno, ¿creéis que puede conseguir Ferrari este nivel? Josema, tú ya has dicho que no, que eres realista. ¿Hay más optimismo por aquí o qué?
Yo pienso que no lo va a tener fácil. Tiene un gran rival. Tiene muchas carreras por delante para demostrar que puede superarse, pero no lo va a tener fácil.
¿Tú, David, qué piensas?
Yo creo que Fernando Alonso dijo que necesitaba 4 décimas para alcanzar el nivel de Red Bull y esto es lo que hay que esperar. Yo creo que
4 décimas es un mundo en Fórmula 1.
Es un mundo, sobre todo porque en la aerodinámica entre Red Bull y Ferrari la diferencia es bastante amplia. Yo creo que es decisivo en este aspecto.
Sin embargo, ¿veis a Fernando ya no luchando por el Mundial, sino por el podio en estas primeras carreras? ¿Cómo ves, Laia?
A ver, yo pienso que Alonso está acostumbrado a sacar partido de monoplazas que no han rendido al 100% y puede demostrar que puede llegar al podio. Démosle un voto de confianza.
Mismamente el año pasado, con un coche, para mi gusto, bastante inferior a Red Bull y McLaren, fue el cuarto clasificado a solo un punto del Red Bull de Mark Webber. Si el F2012 mejora mínimamente, a buen seguro que estará por la lucha por el podio.
Hombre, sin lugar a duda que Fernando Alonso es un gran piloto, si no el mejor piloto de la parrilla. Recordar que en Fórmula 1 el coche se premia más que el piloto y bueno, ahora Ferrari con su nuevo coche que es más agresivo pero menos fiable en carreras, con lo que está diciendo Stefano Domenicali, Fernando Alonso y también Felipe Massa. Esperemos que Fernando Alonso sea competitivo y que dé alguna alegría a la hinchada española.
Bueno, hemos hablado mucho de Alonso, pero tenemos a otros grandes pilotos. A ver si Button puede volver a hacer la competencia a Vettel, si incluso Webber como compañero de equipo. Tendremos a Hamilton, Raikkonen, Schumacher. ¿Quién va a ser el gran rival de Vettel esta temporada?
Hombre, recordar que Mark Webber es el máximo rival porque tiene más o menos el mismo coche que es Sebastian Vettel, y bueno, tiene bastante muy buen equipo detrás de él, y va a ser el máximo escollo para la lucha del campeonato de Sebastian Vettel.
Entonces, ¿tú crees que Vettel tiene el enemigo en casa? ¿Vosotros, chicos, qué opináis?
Yo, personalmente, opino igual que Horner. Button puede ser un gran rival para Vettel.
Sí que es verdad que Button es un rival muy, la verdad, muy complicado para Sebastián Vettel, pero yo apuesto por Fernando Alonso. Me la juego por Alonso esta temporada, porque la competitividad del piloto asturiano es su principal aliado. Y yo, como he dicho antes, es que con un coche inferior es capaz de sacar el máximo rendimiento.
La temporada es muy larga, David, y en una carrera pues sí que puede dar el máximo rendimiento a un Sebastian Vettel o a Mark Webber, pero en una temporada es demasiado larga, entran muchos factores y, bueno, Fernando Alonso creo que tiene bastante pocas posibilidades de momento en las primeras cuatro carreras de estar ahí arriba.
Hay que esperar. Yo creo que si es capaz de estar en el podio, la lucha por el podio, y Ferrari, el F2012 mejora, yo creo que puede estar por
sí.
La lucha en...
Lo mejor es no descolgarse en las primeras carreras, y Mark Webber, Jenson Button, que parecen que tengan los mejores coches actualmente, no recortar distancias a Sebastian Vettel y que no se vaya en el campeonato mundial.
Y bueno, nos hemos olvidado también de otro de los regresos más esperados en la Fórmula 1 esta temporada, el equipo Lotus, en el que están Kimi Raikkonen y también Romain Grosjean. Ha hecho muy buenos tiempos en los últimos entrenamientos en Montmeló, incluso han estado arriba de todo. ¿Creéis que Raikkonen puede llegar a dar la sorpresa?
Sorpresa no sé, pero espectáculo seguro. En el pasado, Lewis Hamilton, Alonso ya se dieron más y sus menos con el piloto finlandés. Y bueno, espectáculo dará seguro, y algún choque entre Lewis Hamilton o Felipe Massa seguro que se verá en este campeonato.
Estoy de acuerdo con Josema, pienso que Raikkonen parece ser que entra pisando fuerte y por la puerta grande, y que le aportará mucho interés y emoción a esta nueva temporada.
Para mí, yo creo que lo veo muy complicado que Raikkonen pueda luchar por los puntos, porque es un coche inferior a los más competitivos de la parrilla.
Bueno, el Lotus se ha mejorado bastante últimamente.
Bueno, y además Raikkonen tiene la ventaja que tiene mucha experiencia en las carreras, y esto es muy importante en la Fórmula 1.
Bueno, y hablando de experiencia, tendremos a otro de los perros viejos de la Fórmula 1, Michael Schumacher, que él dice que va por su octavo mundial. Estará en el equipo con Ross Brawn, y bueno, de momento los primeros entrenamientos pues tampoco han ido nada mal. ¿Creéis que puede ya no luchar por el mundial, sino también dar este espectáculo, ser decisivo?
Hombre, estas declaraciones de Michael Schumacher me sorprenden. El abuelo de la parrilla, no sé si cuándo ha dicho estas declaraciones, si antes o después de irse de fiesta, porque yo creo que bastante complicado que Michael Schumacher sea favorito, pero sí dar espectáculo en la media tabla.
Schumacher ha hecho una muy buena pretemporada y tiene posibilidades para hacer una buena temporada.
Yo creo que Schumacher hará una temporada bastante parecida a la del año pasado. Luchará por los puntos en la mayoría de carreras, y no creo que evolucione excesivamente la temporada. El Mercedes, yo creo que es un coche que no creo que vaya a hacer grandes carreras. No espero una gran sorpresa por parte de Schumacher.
Bien, chicos, recordemos también que esta temporada vamos a tener a Pedro Martínez de la Rosa ya por fin como piloto fijo. Dejará de ser probador de McLaren para estar en el equipo HRT, equipo España, integrado sobre todo por mecánicos españoles. No vamos a tener a Jamal Gersuari, que recordemos, al final no ha podido encontrar plaza para esta temporada. Va a estar comentando en la BBC como expiloto. Yo no sé si es un poco precipitado, pero bueno, ya veremos. Ojalá que lo tengamos en otra temporada. Para terminar, chicos, hagamos una porra. ¿Cuál creéis que va a ser el podio este fin de semana?
Me la juego con Sebastian Vettel primero, segundo Mark Webber y tercero Jenson Button.
Pues yo voy a apostar primero por Vettel, segundo Button y tercero me voy a arriesgar, Alonso.
Yo primero Vettel, segundo Hamilton y tercero por Fernando Alonso también.
Muy bien, chicos, pues ya tendremos días para hablar de cómo va este primer Gran Premio. Recordemos, este fin de semana, este domingo en Melbourne, en Australia, habrá que madrugar, pero esperemos que merezca la pena.
Muchas gracias, Ana, por el debate. Gracias, David. Gracias, Laia. Gracias, Josema. El domingo a las 7 de la primera carrera.
Adiós.
A las 10 de la mañana estará la crónica subida en el diario. También tendremos clasificatorios, entrenamientos previos. La carrera promete. Ferrari no estará a tope. Vettel abusará. Hablaremos de todo esto el lunes, Ana. ¿Vale? Muchas gracias por todo.
Vamos a por la Eurocopa.
La semana pasada fue la Italia de César Prandelli y hoy Pablo y Albert nos traéis otro de nuestros rivales para la Eurocopa. También con entrenador italiano nos traéis a Irlanda.
Sí, Irlanda, conducida por el seleccionador italiano Giovanni Trapattoni, de 73 años, que ha sido el encargado de llevar a Irlanda a la fase final de esta Eurocopa 2012. Será su segunda participación en este torneo después de disputar en el 88 la fase final de Eurocopa en Alemania. Clasificó a la selección después de ganar la repesca a Rusia, con un empate a uno en Dublín en el partido de vuelta. En el partido de ida se impusieron los irlandeses por 0-4. Y bueno, vamos a hablar del equipo internacional de Irlanda.
Podemos empezar por la estrella de Irlanda, si tienen una estrella clara o...
A ver, la estrella sigue siendo el mítico y legendario irlandés Robbie Keane. Sigue siendo la mayor baza ofensiva que posee la selección tras sus más de 100 partidos y siendo aún el máximo goleador de la selección, con unos 53, ¿puede ser?
53 tantos.
53 correcto. Tantos lleva ya el jugador. Y ya con solo decir su trayectoria deportiva ya tiene suficiente. Un exjugador del Tottenham Liverpool que ha pasado por muchos equipos. El año pasado pasó por los Galaxy ya para como firmar su ya retirada y... Ahora ha vuelto en la Premier con el Aston Villa y sigue en lo suyo.
Su etapa mítica fue en el Tottenham acompañando al actual delantero del United, a Dimitar Berbatov, en aquel Tottenham joven y potente que prometía mucho y que no tiene ningún jugador actual de la misma plantilla. Imagino que no estará solo, que tendrá algún jugador de garantías que le acompañe.
Correcto, pero vamos a ir por partes. Primero analizaremos la portería de Irlanda.
En la portería nos encontramos otra leyenda irlandesa que es Given, que lleva más o menos los mismos partidos que el delantero, pero aún más. Given, que actualmente juega... ¿Dónde juega, Albert?
En el Newcastle. ¿No juega Given?
No.
No pasa nada, juega en Irlanda. Lo importante es que juega en Irlanda.
Sigue siendo la mayor baza en la portería.
El único referente que tiene en la meta. Tiene que ser titular sí o sí.
Irlanda no es que tenga muchos jugadores que le puedan disputar el lugar. Pero a la vez, a sus 32 años, sigue siendo uno de los grandes porteros y protegido por una gran defensa en la que podemos encontrar míticos jugadores como el ex del Manchester y actual del Sunderland, o sí.
Sí, en la que también destacan Dan y Ledger, los centrales que son los encargados de parar a base de juego con su poderío en el juego aéreo las embestidas de los rivales. Y también destacan el lateral izquierdo Ward, que es un lateral bastante veloz y versátil. Luego nos vamos al centro del campo, empezamos con el extremo Duff.
Otra de las grandes leyendas irlandesas, un jugador que siempre se ha caracterizado por su velocidad y ahora debido a su edad ya no es tan potente esa velocidad, pero que a la vez sigue dando mucho juego y ahora mismo en una gran medio que tiene la selección.
Bueno, el centro del campo de Irlanda es un centro del campo muy físico, con más poderío en lo que es fuerza que técnica y táctica. Son Willan y Andrews los encargados de dirigir, entre comillas, este equipo, y siempre acompañados en la banda izquierda por McGeady, que es un velocísimo extremo que con mucha experiencia a nivel internacional.
Y es una media que compenetra muy bien con esta defensa rocosa y con el juego de marcar un gol o defender el marcador hasta el último minuto de Irlanda. Y ya para terminar, los dos delanteros, Robbie Keane, ya lo hemos analizado, que lo acompañará uno de los grandes también, Doyle, que también puede ser una de los mayores problemas que nos podemos encontrar en esta fase de grupos.
Y bueno, más que nada, dos apuntes más sobre cómo juega Irlanda. Irlanda es una selección que basa mucho su juego en el famoso box-to-box de las islas, que es saque de puerta largo, aprovechando el poderío en estas acciones de su portero Given. Y balones arriba, que los pelee Doyle, los pelee Robbie Keane y aprovechar las segundas jugadas con unos extremos rápidos y a base de centros y jugadas ensayadas.
Lo mejor de Irlanda sería el tipo de juego este al que están aclimatados todos los jugadores, pero lo peor...
Bueno, a la vez su juego también es lo peor, es un juego que te arriesgas mucho, es como Italia, es un... O sea, es, lo que intentan hacer en cada partido es o adelantarse rápido y defender el marcador, o defender el marcador al máximo para en el último minuto sorprender. Ya nos lo hicieron en los octavos de final de del Mundial 2002 de Corea y Japón, en el que nos adelantamos en los primeros minutos y Robbie Guendo se empató en el 90 justo. La prórroga también defendieron a muerte y todo se decidió a unos penaltis con bastante suerte, por cierto.
¿Y cómo creéis que va a quedar Irlanda en la Eurocopa?
Nuestra apuesta es que no pasen de grupos. Tenemos nuestra selección, Italia, que también tiene bastantes números. Ahora, si alguna de las cuatro que hay y alguna, o sea, entre Croacia e Irlanda, que son las que nos podrían sorprender, apostaría por República de Irlanda.
Entonces, ¿creéis que será, pongamos, la tercera de grupo?
Sí.
Sí, claramente la vemos superior a la selección de Croacia. Y bueno.
Aunque tampoco es que subestimar la cuarta, que también...
Yo ya te digo que con un entrenador como Trapattoni, que es un gato viejo en estas cosas...
Entrenó y todo a la selección del Vaticano.
Correcto.
Eso poca gente lo puede decir.
Sí. Aunque tampoco sea un logro.
Bueno, pues entonces la ponemos tercera o cuarta, la ponemos que no pasa de grupo. Muchas gracias, chicos. Como último apunte, Shay Given me han dicho que es portero de Aston Villa, nos lo han dicho desde producción. Sí. Portero titular ahora mismo de Aston Villa. Bueno, pues la semana que viene nos traéis a Croacia, ¿verdad?
Correcto.
El último rival de la fase de grupos y ya empezaríamos a mirar unos posibles cruces de cuartos de final.
Las grandes potencias y todo lo que nos podemos encontrar en el camino.
Nos vemos en una semana, chicos.
Muchas Venga. Gracias.
Adiós. Otra vez están aquí Santi y Pau para otra vez explicarnos, igual que hicieron la semana pasada, qué será lo mejor esta semana en televisión. Empezamos, Santi, por, igual que hicimos la semana pasada, fútbol entre semana.
Correcto, porque vuelve otra vez la Champions League, la máxima competición continental, con los partidos de Chelsea-Nápoles y Real Madrid-CSKA de Moscú, el representante español que juega el martes a las 9 menos cuarto por televisión española. Y también tenemos el Bayern de Múnich y el Bayern de Múnich contra el Basilea y el Inter de Milán Olympique de Marsella el miércoles.
También tenemos la vuelta de los octavos de final de la Europa League con tres representantes españoles. Bueno, para empezar, destacar el partido más importante, bueno, a nivel de espectáculo, quizás, aparte del Athletic, que es el del Manchester City contra Sporting, pero también juega el PSV Valencia, el Athletic contra el Manchester United, para mí el partidazo de la jornada, y el Besiktas contra el Atlético de Madrid. También tenemos rugby, ¿no, Santi?
Pues sí, tenemos el torneo favorito de Albert Mir, el Seis Naciones, que llega a la recta final, llega a la última jornada del torneo, con en los partidos Italia-Escocia, intrascendente, solo servirá para saber si Italia finalmente se lleva la cuchara de madera, es decir, el premio al peor equipo, al que no ha ganado ningún partido en todo el torneo. Y la resolución, veremos a ver quién gana. A priori lo tiene mucho más fácil Gales, que juega contra Francia y con un empate o con una victoria, lógicamente le sobra para llevarse el Seis Naciones. Por otro lado está Inglaterra, que tiene que ganar su partido y esperar a que Francia sí le gane a Gales y remontar una distancia de 38 puntos. Por lo tanto, veremos, difícil lo tiene la selección inglesa.
A la heroica tiene que ir la selección de Inglaterra.
Bueno, también podremos seguir disfrutando del tenis. Esta semana se está disputando el torneo de Indian Wells en los Estados Unidos, que recordamos es el primer Masters 1000 de toda la temporada. Nadal ha pasado de ronda, de la misma manera lo ha hecho Marcel Granollers, y podremos disfrutar del partido entre estos dos tenistas españoles que desgraciadamente se eliminarán entre ellos.
NBA, os encanta, chicos, tenemos cuatro citas importantes esta semana en televisión. La primera, el martes por la noche, mañana por la noche, Bulls contra New York, es un partidazo, a ver si sigue Lin, a ver si Derrick Rose aspira a MVP. Memphis Lakers, en principio se tienen que encontrar los dos Gasol, en principio digo, porque el jueves, una de las dos citas, es que acaba el mercado de fichajes, el trade deadline. Hasta este día, hasta este jueves, pueden haber fichajes. Gasol, recordemos, está en la cuerda floja, ha aceptado su situación, ha aceptado que es un jugador traspasable, ese mismo jueves, Lakers visitan Chicago, visitan la casa de los Chicago Bulls. Podría ser ese el último partido de Pau, incluso podría ser un partido contra su próximo equipo, Chicago Bulls. Son cuatro citas muy importantes, hablaremos de ellas, estoy seguro, la semana que viene. También tenemos Liga ACB, hay partidos. Esta semana no, la que viene vuelve la Euroliga, debatiremos sobre ella. Y tenemos más ciclismo, que sé que os gusta mucho a vosotros dos, sobre todo a ti, Pau.
Me encanta.
La Tirreno Adriático tiene que acabar, acaba este miércoles.
No hay color entre París-Niza y la Tirreno Adriático.
Empezó esta semana, acaba este miércoles, recordemos, se sigue disputando. Este hoy mismo será la etapa reina, se está disputando ahora mismo, son las 4:30, 5:00. Y no tenemos tantas opciones como en la París-Niza, pero bueno, algo podemos hacer para ganarla o como mínimo para disfrutarla. Tú has dicho, Pau, que te quedas con el Athletic United. Tú, Santi, ¿con qué te quedas esta semana?
Hombre, yo coincido con Pau. El partido estrella es el Athletic United. Y ya que hemos tenido aquí a Toquero de Vos, le deseamos que Toquero marque 2 goles o 3 o 4 y que gane el partido.
Sí, bueno, yo creo que será un partido histórico. San Mamés será una fiesta el jueves, a las 7, por cierto, que juegan un poco antes de lo que es habitual. Y esperemos que pase el Athletic de Bilbao, porque sería una gran sorpresa. Bueno, no tan sorpresa, porque ya consiguió derrotar al Manchester en Old Trafford.
Pero yo, bueno, si tengo que quedarme con un día, me quedo con el fútbol que hay el miércoles en televisión. Me quedo con el miércoles, Bayern de Múnich tiene que remontar al Basilea, Inter de Milán tiene que remontar al Olympique de Marsella. Serán dos partidos bonitos. La semana que viene hablaremos de ellos. La semana que viene tendremos otro programa, pero nosotros tenemos que despedir ya. Nosotros nos vamos, como cada lunes, pues contentos por haberos explicado toda la actualidad de la semana, por haber debatido, por haberos explicado que empieza pronto la Fórmula 1, por haberos explicado que Ricky se ha lesionado. No estamos contentos, obviamente, por haber traído una entrevista que sabemos que os va a gustar a todos, más nos ha gustado a nosotros hacerla, y porque también sabemos que vosotros estáis al otro lado y que la semana que viene, el lunes, volveréis a estar. Nosotros nos despedimos ahora, os damos otra vez las gracias por escucharnos, por leernos si entráis también en el diario. Y pues la semana que viene nos escuchamos. Un saludo muy grande y gracias a todos. Hasta la semana que viene, adiós.
Adiós, muy buenas.
Hasta la semana que viene.